Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de BCI, Mazda CX-5, Cámara Chilena de la Construcción, Inmobiliaria Moller y Pérez Cotapos y De Fontana. Duna, sonidos de tu mundo.
Ya son las 7 de la mañana con un minuto y estamos comenzando una nueva edición de Duna en Punto en este jueves 5 de septiembre. Qué bueno que avanza la semana.
¿Cuántos días faltan para el 18?
13, po.
Ah, hermoso.
Para el 18.
Para el 18, sí.
Para el 14.
Para el 14.
El sábado 14, que es como casi todos se van a ir el sábado. No. O el viernes 13 o el sábado 14.
El mío parte el... ¿Cuánto es feriado? El 18.
Sí, po. Ya. La cosa es que tienes que pensar en el concepto del feriado psicológico que levantó ayer el diputado Durán, pidiendo que fuera feriado el lunes y el martes también. Porque en el fondo dijo, psicológicamente vamos a estar...
¿En otro lado?
En otra parte.
Sí, es verdad.
Por lo tanto, no va a haber una pérdida tan grande de productividad si es que, digamos, deciden darnos los feriados.
Pero una semana igual es harto, ¿no?
Sí, no le va a ir bien. Increíble, porque yo tuiteé eso, tengo hartos seguidores, y la gente no quería feriado.
No, lo quería.
Encuentro que es demasiado feriado, que hay que trabajar.
Yo también encuentro que es mucho, una semana es como excesivo. Mejor tómate las vacaciones. No, sí. No de pica, te juro. Un feriado tan largo ya como que te cansáis. Además que el 18 es intenso.
¿Qué manera de explicarte que no me canso con los feriados yo?
¿En serio?
No me canso, nada.
Ah, yo sí.
Oye, adivina que llovió hoy día, porque ayer lavé el auto.
Eso quería preguntar, si había llovido hoy día, porque vi las calles mojadas.
Sí, llovió, bueno, llovió, a ver, es un decir, cayó algunas gotas, porque están las calles de Santiago, amanecieron, o al menos del sector alto de la capital, el sector oriente, que están mojadas, los autos mojados. Pero era porque solamente no se preocupen, no es un cambio meteorológico, solamente porque lavé el auto.
Lava lo más seguido.
Así
todos
que
los días
no
lavala.
Va a continuar este fenómeno en Santiago, donde a esta hora de la mañana ya hay 9 grados de temperatura. La máxima va a llegar a los 14. Va a estar cubierto durante toda la jornada y también los próximos días. Bastantes nubes entran a la capital de aquí al lunes próximo.
Les cuento en Viña del Mar y Valparaíso que hasta ahora hay 11 grados de temperatura, bastante nubosidad. La máxima va a llegar hasta los 3 y se esperan vientos durante la tarde de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Para mañana podría aumentar la temperatura y llegar hasta los 16 grados.
En Concepción hasta ahora 11 grados ya. La mañana va a amanecer cubierta con chubascos débiles y con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. En la tarde se acaba el agua, pero que continúen las mismas condiciones de nublado con viento. 12 grados de máxima para esta jornada.
Y en Puerto Montt hay 0 grados de temperatura, está helada la mañana, la máxima tan solo va a llegar hasta los 12. Se pronostica nubosidad parcial durante la mañana y durante la tarde ya llegarían las precipitaciones que se van a mantener por lo menos hasta el lunes. Así que va a ser una semana bastante lluviosa allá en Puerto Montt.
Muy bien, son las 7 de la mañana con 3 minutos, vamos de inmediato a revisar los titulares.
El presidente Sebastián Piñera marcó distancia de su par Jair Bolsonaro tras las críticas que realizó a Michelle Bachelet. Las alusiones al régimen militar y al padre de la ex gobernante llevaron al mandatario a hacer un llamado de atención a su par brasileño y señalar que no compartía sus palabras. Sin embargo, en la oposición exigieron una protesta aún más enérgica. La oposición va a ingresar hoy la acusación constitucional en contra de la ministra Marcela Cubillos sin los apoyos necesarios para su aprobación. El gobierno necesita 6 votos de la centroizquierda para que se rechace este libelo. Según un recuento inicial, el Ejecutivo contaría hasta ahora con esa cifra. El Ministerio Público ha abierto más de 30 investigaciones por el nuevo delito de administración desleal. La mayor parte ha surgido por la presentación de querellas, donde se han visto involucrados rubros económicos diversos, entre ellos las constructoras, las inmobiliarias y las empresas de transporte. Y en noticias del mundo, el Parlamento británico frenó el Brexit sin acuerdo que buscaba el primer ministro Boris Johnson. La ley propuesta por los laboristas y varios Tories rebeldes obliga al premier a buscar un pacto con la Unión Europea. Y el huracán Dorian recobró fuerza y subió a categoría 3 en su avance hacia la costa estadounidense. Los meteorólogos alertan que puede haber tormentas potencialmente mortales en Estados Unidos durante los próximos días. Además, podría llegar a tocar tierra en algún punto de Carolina del Sur. 7 de la mañana con 4 minutos.
Comencemos a desmenuzar la actualidad nacional. Sin duda la noticia que más preocupa y la que también está en las portadas de los diarios de hoy es esta proyección del crecimiento recortada por parte del Banco Central. Ayer se publicó el IPOM, y el Banco Central básicamente rebaja la proyección de crecimiento para este año y también para el 2020. De hecho, dice que para este año vamos a crecer entre un 2.25 y un 2.75, que está bajo de la meta del 3.2 de Hacienda. Y para el próximo vamos a crecer entre el 2.75 y el 3.75. Con esto, el gobierno del presidente Piñera no va a lograr promediar un crecimiento de 3.3, o sea, promediaría 3.3 de crecimiento, con lo que no podría superar su meta, que se impuso, de duplicar el crecimiento de la administración anterior, que fue en promedio un 1.8%. O sea, tendría que crecer a un 3.6 para duplicar, y al parecer no lo van a poder lograr, porque el Banco Central está bastante pesimista en situación en lo que va a crecer. Dicen que este año vamos a crecer un 2.5, que es incluso menos de lo que había anticipado el mercado. Fíjate que estuvimos leyendo las proyecciones de este, ¿cómo se llama? El forum este que... El Consensus Forum, hace días atrás salió un informe de 20 bancos y distintas instituciones que te dan el Consensus Forecast, o algo así se llama. Bueno, y ellos decían 2.6, ¿ya? Pero ayer el Banco Central dijo que vamos a estar en 2.5 como mucho, así que esa es la realidad. ¿Por qué? Dice el Banco Central. Uno, porque hay este conflicto de Estados Unidos y China. La guerra comercial ha provocado que el crecimiento de nuestros socios comerciales se reduzca en un 0.3 puntos porcentuales para el próximo año y el siguiente, 2020-2021, siendo esta una corrección importante en las proyecciones. Es decir, la guerra comercial entre Estados Unidos y China es, como al parecer, de acuerdo al Banco Central, lo más importante. El presidente Piñera dijo que él pretendía que la realidad superara esta proyección del Banco Central, que estaban cumpliendo todos sus compromisos para duplicar la capacidad de crecer y que entonces había que esperar que estas medidas surgieran, tuvieran efecto. En el lado de la demanda, que es la demanda interna, que es fundamental para el crecimiento, hay dos componentes, uno inversión y otro consumo. En el tema de la inversión, el Banco Central dice que redujo su expectativa de crecimiento de un 4.5 a un 4 este año. ¿Por qué? Porque la inversión, el crecimiento de la inversión, sigue concentrado en grandes proyectos relacionados con la minería, pero no hay un mayor aumento en inversión en el resto de los sectores. Pero ve una señal positiva que dice que otra señal negativa es que con la depreciación del peso y una caída de la bolsa que limita el espacio para una recuperación importante de las importaciones de bienes de capital en lo inmediato, eso también está afectando la inversión interna. Hay además un deterioro en la confianza de los empresarios, pero dice lo positivo ahora, que con bajos costos de financiamiento, porque las tasas bajaron mucho, y con todos los anuncios que ha hecho el Ejecutivo en materia de inversión pública, podría entonces equilibrarse un poco este lado de la balanza. En el tanto al consumo, ellos también ven que va a la baja, va a pasar este año de un 3.1 a un 2.7 y esto está peor que a comienzos de este año.
Oye, ¿está justo en la proyección del Banco Central para este año? Pese a las cifras, sorprendió positivamente, principalmente al mercado, ya que lo calificaron como un IPOM que es bastante realista, aunque no cayó de todo bien, como sabemos y como has dicho, el gobierno. Tanto así que el propio presidente Piñera salió a comentar la cifra y dice que pretende que la realidad supere al Banco Central. Pero el mensaje que dio el Central respecto a la cifra no fue el único en su informe, ya que encendió la luz de alerta para el rendimiento de la actividad el próximo año. Esto porque fijó un rango de expansión de 2.75 y 3.75%, abriendo así también la puerta para que por segundo año consecutivo el país crezca bajo el 3%. Y ese escenario todavía no está internalizado en las encuestas de mercado, ya que todas mantienen una previsión levemente sobre el 3%. Así que al parecer hay que hacerse la idea de que no se va a crecer más de un 3%, y sobre todo el presidente Sebastián Piñera, que era el foco que había puesto también en la cuenta pública pasada.
Muy bien, 7:10.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, y vamos a contarles las últimas novedades en relación al Brexit, porque ayer el primer ministro Boris Johnson sufrió las dos derrotas que todos preveían que iba a ocurrir en la Cámara de los Comunes. lo que ha generado todo un mar de dudas si de verdad va a poder llevar adelante su plan de salirse de la Unión Europea, ya cualquiera sea la con o sin acuerdo, el día 31 de octubre. La verdad que todo el mundo lo está dudando ya fuertemente. Los diputados le aprobaron una ley que bloquea un Brexit sin acuerdo el 31 de octubre y que obliga a Johnson a pedirle a la Unión Europea una extensión del plazo de salida que, de ser concedido, sería el 31 de enero del 2020. Esto siempre y cuando no se haya conseguido un acuerdo de divorcio entre Londres y Bruselas antes del 19 de octubre. Ahora, esta ley tiene que pasar a los Lores, donde no está claro que vaya a tener éxito, porque dicen que los conservadores van a aplicar técnicas de, se llama, filibustero.
¿Obstaculizar?
Es que se ponen a hacer discursos, sí, que no paran y son eternos, entonces van retrasando y retrasando. Ahora, al parecer, yo he leído bastante esto y tengo amigos que me dicen que los Lores están tan enojados con Boris Johnson por haber cerrado el Parlamento como los propios diputados. Por tanto, hay un ambiente en la Cámara de los Lores de avanzar con esta legislación. Bueno, el tema es que esta legislación tiene que pasar por los Lores y luego llegar a la reina para que dé el consentimiento oficial antes del lunes. Porque el lunes cuando se cierra el Parlamento y de ahí queda cerrado hasta el 14 de octubre, que son 2 semanas antes del Brexit. Esta es una carrera contra el reloj que todavía no está claro que va a funcionar o no. Boris Johnson reaccionó indignado porque le dieron la espalda, digamos. 21 Tories están de su propio partido, fueron expulsados ayer. Y dijo que quería convocar a elecciones anticipadas. Volvió a perder, esa fue la segunda derrota, porque lo derrotaron por 298 votos en contra de 56. ¿Por qué? Porque los laboristas se abstuvieron. Los laboristas vienen pidiendo elecciones anticipadas permanentemente, pero en esta ocasión decidieron abstenerse porque no quieren irse a una nueva elección sin que exista todavía esa ley de no poder salir de la Unión Europea sin acuerdo. Así que por ahora no hay elecciones anticipadas. Se puede lograr de otras maneras, puede haber entre medio un voto de confianza, en fin, hay otras maneras de hacerlo, pero por ahora le rechazaron las elecciones anticipadas a Boris Johnson.
Siguen las manifestaciones afuera del Parlamento y en contra de Boris Johnson, sobre todo por este panorama que es muy incierto. El primer ministro señaló que volvería a tratar de convocar estas elecciones anticipadas y llamó a los legisladores de oposición a reflexionar en el transcurso de los próximos días sobre esto. Y entre los críticos de Johnson, no solo existen dudas sobre la posibilidad de que los Lores empiecen a obstaculizar la ley, sino que temen que ocupe cualquier maniobra para poder concretar sus elecciones. Así que ya The Guardian señalaba que los Lores estaban trabajando en la discusión. De hecho, el liberal demócrata Richard Newby tuiteó una foto llegando al Parlamento con una manta, con kit, sí, de emergencia, en el fondo tratando de expresar que estaba listo para pasar noches. ¿Te acuerdas, Carla Rubilar, una vez que apareció con... Bueno, ese tipo...
Con todos los pertrechos para pasar la noche discutiendo y debatiendo si era necesario.
Claro.
Bueno, lo que quiere hacer el gobierno, de todas maneras, de Boris Johnson, es hacer una elección antes del 31 de octubre, a como dé lugar, ganar una mayoría, no sé cómo, y luego revocar la ley que requiere pedir una extensión de la Unión Europea. Básicamente esa es la postura de Boris Johnson. Él quiere llegar a un acuerdo con la Unión Europea, pero no el que está sobre la mesa, y para eso tiene que forzarlos a que renegocien con él, cosa que no ha logrado, porque ayer se hizo un periodista de... se me escapa el medio, no, el británico, preguntó a través de Vía Transparencia o no, algo así, una institución, si efectivamente Boris Johnson estaba negociando con la Unión Europea, porque en realidad no se sabe si está. La respuesta de la Unión Europea es que no ha habido ninguna propuesta nueva. Ah. Así que al parecer esta supuesta negociación que está yendo tan bien, que dice Boris Johnson que tiene con la Unión Europea, no existe.
Y Bruselas no ha dicho nada en todo caso respecto a esto, no se han querido entrometer en esta discusión que tiene Reino Unido.
Por ahora no, pues ¿para qué? Sí. Son espectadores sorprendidos como nosotros. 7:14 a.m.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Revisamos las bolsas. El IPSA cerró al alza en un 0,94%. El Dow Jones cerró al alza también en 0,91%. El dólar tuvo una pequeña baja y se ubicó en 723,3 pesos. El euro, sin embargo, cerró al alza en 797. El cobre cerró al alza en 2,56 dólares la libra. Y la UF el día de hoy, 5 de septiembre, está en 28.002 pesos.
Qué bonita canción, qué bonita voz.
Me encanta.
Con esta música de Queen, queremos recordar a quienes están de cumpleaños en esta jornada. Está de cumpleaños nuestro compañero Polo Ramírez.
Felicidades, Polo.
Felicidades, Polo. Te vamos a saludar más ratito en la radio y yo te voy a saludar también en el canal. Y también coincide el cumpleaños de Polo Ramírez con el de Freddie Mercury, ni más ni menos.
Qué honor.
Qué honor, ¿eh? Me encantaría compartir mi cumpleaños con Freddie Mercury.
Y Nicanor Parra.
Y Nicanor Parra también, pues así es, Moncho. El cantante y compositor cumpliría 73 años y la prensa especializada no se cansa de reconocer su talento. De hecho, la revista Rolling Stone lo ubicó en la posición número 18 de la lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos. Además, es destacado su exitoso aporte a la composición musical. Hoy lo estamos recordando con una de sus tantas y más famosas canciones, que es Don't Stop Me Now, que la compuso en 1979. Con esta maravillosa canción, llena de energía además, nos vamos a nuestra primera pausa, vamos a volver con los infiltrados, pero también nos vamos con los consejos de nuestros auspiciadores como BCI, que nos recomienda comprar todo en 3 o 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferente. Y el All New Mazda CX-5 reúne la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles, todo para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. El All New Mazda CX-5 One Class Above descubre su nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Y empieza el día con una buena noticia, porque WOM obtuvo el primer lugar de satisfacción a clientes de telefonía móvil, premio que entrega Procalidad 2019 y que por primera vez desplazó su competencia. Un tremendo reconocimiento por parte de los clientes. WOM, nadie te da más. Y si tus proyectos contribuyen a mejorar la calidad de vida de las ciudades, postula al Premio Aporte Urbano PAU 2019. Postulaciones en premioaporteurbano.cl. Pausa y regresamos.
Press.cl.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:21 a.m. y ya están aquí en el estudio Duna en Punto mis dos queridos infiltrados de hoy, que son Juan Pablo Iglesias, editor de opinión de La Tercera, y Sebastián Minay, periodista de La Tercera. ¿Cómo están?
Bienvenido, Mónica.
¿De qué vamos a hablar hoy día, chiquillos?
Yo voy a hablar de la guerra olvidada de Afganistán, que cumple el próximo mes 18 años, pero además de las posibilidades de que podría estar terminando, al menos, la participación de Estados Unidos.
¿Se nos había olvidado Afganistán?
Se nos sí, había olvidado.
¿Y siguen en guerra? Ahí, sí. O sea, ¿hay una guerra? ¿Guerra?
Ahí.
Wow.
Ahí están en guerra.
Y, Sebastián Minay, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy día? ¿Qué copucha nos traes?
Un par de advertencias y dudas sobre la situación del expresidente y todavía, embajador plenipotenciario ante el Asia-Pacífico, Eduardo Alfredo Juan Bernardo Ruiz Tagle y su teleserie con su hermano.
O sea, vamos a hablar de China, que está tan de moda.
O sea, Frey, una pasadita por China y un llamado a atención sobre Brasil. Pero lo de Frey le voy a dedicar un poco más de tiempo porque está,
bueno, pero
está delicado eso.
Empecemos con eso. A ver, primero, ¿cuándo vuelve el expresidente Eduardo Frey de China? Porque está en China, ¿no?
Y en la India pasada, después está en el Chile Week de China. Siempre que va el Chile Week en China pasa algo con él. ¿Te acuerdas que una vez hicimos un programa que estaba en la Chile Week de China y acá estaba la escoba con el subsecretario Luis Castillo?
¿Ya?
Cuando estaba la pelea con su hermana Carmen, ¿sí?, que quería que renunciara. Ahora lo mismo. El expresidente Eduardo Frei se fue hace como 5 semanas, recordemos que esto reventó poco antes de que él se fuera, y estaría de vuelta, dicen los suyos, en, si es que no ha decidido devolverse antes ya, en unos 10 días más o menos.
¿Todavía faltan 10 días?
10 días, pues yo creo que si me apuran un poco, yo creo que va a tener que volver antes, porque se fue como embajador plenipotenciario y va a volver como embajador plenidemandado. Porque es lamentable, pero es cierto. O sea, recordemos que el presidente Frei lleva bastantes velas en este entierro que armó su hermano Francisco, porque es coaval y codeudor solidario, voluntario e involuntariamente, hasta que la justicia no pruebe lo contrario, porque su hermano Francisco, ya sabemos, comprometió deudas, colocó como aval la firma de él, colocó a la inversión de Saturno, donde está el patrimonio de él y su esposa, y el problema que está ahí es que ya pasó lo que se supone, lo que se sabía que iba a pasar. Empezaron a llegar todas las deudas, las demandas de las empresas de factoring. Ya hay dos, al menos dos, probablemente hoy de mañana sepamos que sean más. Y si bien la mayoría de las acciones judiciales van contra Francisco Frei, al ir el expresidente como aval, esto es lo insólito, un expresidente que está demandado por deudas, ya acumula 403 millones de pesos.
¿Qué debe?
Que no lo quiere, la están demandando a él.
Están demandando, pero eso es poco, ¿no?
No, si va a llegar mucho más, y todos los expertos dicen que esto puede llegar a ser una suma mucho más alta, y ya, como digo, hay dos demandas. Este es un tema que ya empieza a preocupar el Palacio de la Moneda. Recordemos que, para los que no están enterados, no vamos a hacer toda la saga hacia atrás. Si se quiere enterar, tercera domingo, tercera PM, y los, sí, los podcasts de Duna, porque ahí está toda la información. Pero él ya le había contado al presidente Piñera antes de irse, le dijo: presidente, si quiere yo no voy a esta gira, no vaya nomás. Y también han hablado por teléfono el día que reventó este caso. Es un tema que el presidente Piñera le consta, ha sido tema ya esto, para que estamos con cosas. Y el tema es que el presidente Frei tiene que empezar a moverse rapidito, porque por un lado sabemos que ellos no pueden querellarse contra su hermano, hay limitantes judiciales para eso,
¿ya?
Salvo que lo haga a través de inversiones Saturno, pero eso está un poco en duda. Y el tema es que además, como están en las propiedades, de algunas propiedades que son del presidente Frei, hipotecadas porque su hermano lo hizo a su espalda con su firma, falta todavía saber si va a salvar algo de lo suyo o no. Hay una auditoría, ¿se acuerdan? Que
sí,
pidieron, me dijeron que si espera la auditoría, me dijeron ayer que si espera la auditoría completa después de durar más de 2 meses, y eso es demasiado tiempo.
¿Y esa auditoría es la que está haciendo su hija?
Claro, recordemos que,
o sea, ellos tampoco saben cuánto es el daño patrimonial que tienen.
A ciencia cierta me dicen que aún no. Pues recuerda que Francisco primero se autodenunció. Después hizo una ampliación de la autodenuncia, sí, porque era como, hey, se me olvidó autodenunciarme, pero estas otras cosas. Y todavía no sabemos todo lo que comprometió. Sí, esto está empezando a aparecer ahora. Entonces, Raya, lo más probable es que el expresidente Frei o su hija Magdalena tengan que empezar a liquidar activos, si es que tienen algunos que no estén comprometidos, para generar alguna clase de solvencia.
Y empezar a pagar deudas.
¿Qué es el otro problema? Porque hay dos demandas ya de Scotiabank. Y había una tercera demanda que no
tiene. Sí, Scotiabank.
Oh, perdón, my English is not so good. Y está esta otra tercera demanda, que era de Inversiones para el Desarrollo, que tiene la particularidad que entre los accionistas de Inversiones para el Desarrollo está el empresario Vicente Carús, que es histórico financista de la Democracia Cristiana. Y esta demanda se retiró ayer. Hay dos explicaciones, la contaba mi colega Leo Cárdenas en la tercera PM. Una es que los abogados de Inversiones para el Desarrollo olvidaron pedir un ministro de fuero, porque eso es lo otro que se me había olvidado. El expresidente Frei tiene fuero. Y la otra versión que anda circulando es que esta Inversiones para el Desarrollo quiere llegar a alguna clase de negociación o acuerdo. Al haber tantos acreedores,
ajá,
y al saber todos que, como Francisco no va a poder pagar en el corto plazo, tienen que ir a cobrarle a Eduardo. Pasa lo que pasa siempre, o sea, no saben si van a poder cobrar todos. Pero si al mismo tiempo, me explicaban ayer, el matrimonio de Frei Larraechea o su hija Marta Frei Larraechea, Frei Larraechea, intentan negociar y cerrar una deuda rápido con un factoring y pagarle, va a ser peor, porque el resto de los factoring van a tirarse literalmente a lanzarse a la yugular a cobrar. Entonces no está nada de fácil la situación para el expresidente Eduardo Frei, a no ser que, insisto, logre liquidar alguno de sus activos para pagar deuda. Llama la atención que hasta el día de hoy su hermana Carmen está bajo riguroso silencio. Recordemos que Eduardo y Carmen estaban en bandos distintos en la saga por el homicidio del expresidente, sí, Frei Montalva. La Carmen estaba con Jorge el día que salió el fallo de la Fundación de la Democracia Cristiana, perdón. Y Eduardo estaba con Francisco, eso se rompió ahí. No se supone que Carmen no fue afectada por esto, pero no quiero ser mal pensado. ¿Recuerdas que la familia se había abierto esta discusión si demandaba no civilmente al Estado?
Ajá.
Carmen está en, que Carmen está en contra y Eduardo se estaba pensando, bueno, eso quedó nervioso, yo no quiero ser mal pensado, pero en una de esas dadas circunstancias eso se vuelve a poner encima de la mesa.
Tú dices para hacer caja, para poder pagar deuda.
Pero es que si no, perdón por lo cruel, pero yo creo que el presidente Frei no podía terminar, comentábamos recién con Juan Pablo, como el expresidente Aníbal Pinto Carmen, de que fue el presidente bajo el cual nuestro país ganó la guerra al Pacífico y después quedó tan pobre, que tuvo que vender su participación en la minera. Esto como en el año 1881, perdón por el xilófono, otro rim. Tuvo que terminar sus días trabajando de traductor en un diario. Entonces, no creo que el presidente Frei quiera pasar por eso.
Bueno,
y ya que estamos hablando de China, una pequeña mención, ojo, porque eso no es la única razón por la cual no le preocupa a China. Tenemos este conflicto con el embajador Chubú.
Sí.
Me precisan,
¿no? Que hoy día no escribió en el diario.
Sí, porque claro, recordemos que China se molesta inmediatamente cuando en otros países empiezan a solidarizar con Hong Kong, con Taiwán, uh-huh, con lo que sea que ellos crean que les pertenece. Nos precisaban ayer que desde el gobierno ya llamaron a este señor Chubú. No lo llamó el canciller Rivera, que además tiene otras preocupaciones. Lo llamó un funcionario de rango menor, pero con rango de embajador. No nos quieren decir quién es, pero lo que sí está más o menos claro es que hubo lo que se llama una especie de reparo amistoso.
Ya.
Una especie de téngase presente. Un peldaño menos que una parada de carro, pero fue una manera amable de decirle que al embajador, oiga, acá hay libertad de expresión. En el fondo es como que no se meta, pero oye, no se meje tanto.
Tú, dejando atrás China, mencionaste ahí a la pasada al embajador, al canciller Rivera, que estaba justo ayer en Brasil. ¿Cómo le fue en Brasil? Porque justo que cayó la bomba del comentario de Jair Bolsonaro en contra de la presidenta Bachelet, salió todos los partidos de gobierno y el presidente a apoyar a Bachelet. Presidente, diría yo, de una manera más tibia, pero todo el resto fue bien contundente a favor de Bachelet, en contra de Jair Bolsonaro, que estábamos viviendo una luna de miel después de la entrega de Grandes Norambuena.
Ellos dos estaban viendo la luna de miel. No sé si bueno, tú y yo.
Me refiero.
No, si se te entiende.
Me refiero el oficialismo con Jair Bolsonaro. Había habido un acercamiento, había habido estas gestiones de la Amazonía, en fin, una serie de cosas.
Falta todavía, porque recordemos que, como tú decías, el canciller Rivera partió ayer a Brasil, se queda hasta el viernes. En una hora más, a las 9:30, en 2 horas más, a las 9:30, tiene una cita con el presidente del Senado. Y luego a las 11 se reúne con el canciller brasileño Ernesto Araújo. Tenían todo un temario hasta ayer de la mañana que formalmente no ha cambiado, pero es bien difícil que no se toque este tema el día de mañana. El canciller se queda hasta el viernes. Y lo complicado no es solamente el tener la relación con Brasil, porque el tema es que explicaban con letras de este porte ahí en el gobierno. No pueden, ¿por qué el presidente Piñera a lo mejor fue ambivalente o tal vez un poco ambiguo? Porque no se puede realmente con Brasil.
No,
desde la perspectiva del gobierno de Piñera, este gobierno se va a quedar sin amigos en el barrio como en diciembre o enero, cuando Macri se vaya con viento fresco de la Casa Rosada, salga algo, pero un milagro, y le va quedando solamente Bolsonaro.
Además que necesita a Bolsonaro, por ejemplo, para la COP25, lo necesita que venga.
Por supuesto, y además tienen que firmar una serie de acuerdos. Mira, me contaba una infidencia. Fíjate que entre las razones de la visita de canciller Rivera a Brasil hay una que no tiene nada que ver. Tienen que ver en unos convenios científicos, porque Brasil estaba produciendo y también va a ser punto de lanzamiento de satélites. Chile lanza tres satélites, ¿te acuerdas que ha tenido que recurrir a Rusia? Me conviene hacerlo acá, que está al lado.
Claro.
Y lo último, que esto ayuda bastante poco, porque justamente el presidente Piñera ya tiene bastantes problemas en el plano interno y este tema de Bolsonaro lo deja en un pie no muy bueno para poder abonarse con el Partido Socialista cuando estamos en la víspera aniversario del golpe militar del 73. Así que.
Verdad, se viene todo eso también.
No, sí, mira, había que pasar agosto, no, hay que pasar septiembre.
Ya.
Niña por Dios, como dice.
Exactamente. Gracias, Sebastián Minay, y vámonos directo y rápidamente hasta Afganistán.
Nos vamos hasta Afganistán.
Patria.
Aquí tenéis que empezar de cero en la pizarra.
Sí, recordar que hay una guerra, y recordar que una guerra que cumple el próximo mes, en octubre, el 7 de octubre, para ser preciso, 18 años. O sea, ahí hay gente que virtualmente creció.
Y nació y creció en guerra.
En guerra. Es la guerra más larga en que ha participado Estados Unidos, superó ampliamente a Vietnam, que fueron 10 años y algo más, digamos que ya van 18. Y Y lo traigo a colación no solo por los 18 años que se cumplen el próximo mes, sino porque este lunes se supo de un avance en las negociaciones que ha mantenido Estados Unidos con los talibanes desde el año pasado, que sugieren la posibilidad de que se llegue a un acuerdo que marque finalmente el retiro de las fuerzas de Estados Unidos de ese país. El acuerdo se negociaba en Doha, en Qatar. Y el jefe negociador de Estados Unidos anunció el lunes que se estaba afinando un borrador para el acuerdo y que se lo iba a presentar al presidente de Afganistán. Y el acuerdo, básicamente, de lo poco que se sabe hasta ahora, porque ha sido muy general, plantea un compromiso de parte de los talibanes que le impone Estados Unidos de que no instalen ahí un refugio para grupos yihadistas como Al-Qaeda o el Estado Islámico, que participen en un proceso de diálogo interno en Afganistán y se comprometan a un cese el fuego en Afganistán. A cambio de eso, Estados Unidos se compromete a iniciar el retiro de sus fuerzas, que hoy día tiene 14.000 aproximadamente efectivos en Afganistán. 5.400 saldrían en los primeros 5 meses y el resto en un plazo que todavía no está muy claro, digamos, algunos hablan hasta de un año del país. El tema abrió inicialmente la puerta de que podía ser el fin del conflicto, o al menos el fin de la participación de Estados Unidos, porque el acuerdo deja varios puntos en el aire, como qué pasa con las tropas de países europeos, digamos. En total son 22.000 más o menos las fuerzas que hay extranjeras en Afganistán, y una parte importante son de la OTAN, de países de la OTAN europeos, no Estados Unidos. Y eso no está claro qué va a pasar. El tema es que el acuerdo y la salida de Estados Unidos trajo también algunas reminiscencias no muy buenas del pasado, y como decía Mark Twain, la historia no se repite pero rima, y empezó a rimar mucho con lo que pasó después de la salida de la Unión Soviética a fines de los 80, y algunos advirtieron que si se sale Estados Unidos, el país se va a sumir, en vez de entrar en un periodo de paz, se va a sumir en otra guerra civil más profunda, y que hoy día las fuerzas extranjeras han ayudado a contener eso. Incluso nueve ex embajadores de Estados Unidos en Afganistán firmaron una carta diciendo que el acuerdo acelerado de Estados Unidos llevaría finalmente a una guerra civil peor de lo que se había visto hasta ahora. Hay que pensar que la decisión y el acuerdo de Estados Unidos responde sobre todo a la presión de Trump de cumplir con su promesa de que se va a ir de Afganistán. Eso había prometido cuando llegó, durante su gobierno revirtió esa promesa y aumentó la presión en Afganistán, y ahora quiere cumplir esa promesa antes de las elecciones del próximo año, y está acelerando las negociaciones para irse, pero eso podría, como les decía, llevar finalmente a que el conflicto se agravara, porque además hay que pensar que este conflicto, que lleva 18 años, ha venido, en vez de calmándose, sí, agravándose. Hoy día la situación, según todas las organizaciones civiles y humanitarias en Afganistán, es peor de lo que era hace 10 años. Hace 10 años, recordemos, habían como más de 100.000 efectivos estadounidenses en Afganistán. Hoy día, como les decía, son 14.000. Pero en ese proceso los talibanes han pasado de 15.000 a 60.000. El 70% del territorio está, hay presencia talibán y en algunos lados controlando esa zona. El gobierno afgano solo tiene el control del 30% del país. Por lo tanto, el panorama que se da en Afganistán es complicado, es difícil. Hay en estos 18 años la cifra de muertos supera, en algunos casos estiman en 170.000 los muertos. La fuerza estadounidense son como 2.500 los muertos en los 18 años de conflicto. Por lo tanto, el panorama que se avecina es complicado. Las posibilidades de que efectivamente se llegue a un acuerdo y se termine el conflicto todavía están en duda. Después de la salida y a lo que trae, retrotrae esto, digamos, y la rima que decía Mark Twain, es que después de la retirada de los soviéticos de Afganistán, se inició una guerra civil que llevó finalmente a los talibanes al poder en el 96. O sea, hoy día el riesgo de que los talibanes vuelvan al poder es real, y además se agrega un elemento más, que es lo que más preocupa a Estados Unidos, que es, si bien los talibanes hoy día son distintos a los talibanes de hace 18 años atrás, el Estado Islámico está en Afganistán, sí. Por lo tanto, es la mayor preocupación hoy día de Estados Unidos, no son los talibanes, sino son el Estado Islámico y lo que pueda hacer. Y cuando hay esa referencia en el acuerdo a que no dé territorio o posibilidades de que se desarrollen grupos yihadistas, está principalmente pensando en el Estado Islámico y no en Al Qaeda, que hoy día Al Qaeda está más debilitado. Por lo tanto, ese riesgo está presente hoy día, y no se sabe hacia dónde va a llegar este acuerdo, digamos. Pero fue la primera señal de que algo se está avanzando. Empezó el año pasado las negociaciones. Fueron 9 negociaciones que mantuvieron Estados Unidos con los talibanes en Doha. Y esta es la primera vez que se llega finalmente a un borrador, por lo menos, de acuerdo, que eventualmente podría llevar a esa retirada tardía, digamos, ya, y que se ha demorado mucho.
Y medio inútil, porque por lo que entiendo, por lo que explicaste, 18 años de guerra no sirvieron para nada, para controlar.
18 años de guerra no sirvieron para nada, y no solo eso, sino que los talibanes aumentaron y no.
Sí,
no,
y si sacan a su gente.
Y en cuanto se vaya a Estados Unidos, entonces van a volver a tomar el poder y a oprimir a las personas.
Y porque además, más allá de los talibanes, Afganistán es un país complicado, porque Afganistán es un país que tiene muchos señores de la guerra en distintas zonas del país, son
domados.
Caudillos que controlan las regiones, y por lo tanto, una vez que se salgan las fuerzas extranjeras, la posibilidad no solo es de los talibanes que aumenten la presión, sino que cada uno de esos caudillos locales empiece a reforzar su poder y a querer tener control. Es un gobierno afgano muy debilitado, que no ha logrado imponer su control sobre el país. Como les decía, solo el 30% del país está controlado hoy día por el gobierno, y la violencia ha venido aumentando. El mismo día después de la retirada del anuncio de este acuerdo, hubo un atentado que dejó más de 30 muertos en Kabul. Por lo tanto, el panorama de pacificación de Afganistán es bastante poco prometedor, incluso después de 18 años de presencia de
históricamente indomable también ese país.
Históricamente.
Indomable.
Históricamente. Los británicos tienen ahí mucha experiencia en eso.
Exactamente.
Por lo tanto, la historia es como el cementerio de los imperios.
Exactamente.
Así que es un escenario complicado.
Muy bien, muchas gracias a nuestros dos queridos infiltrados de hoy, a Sebastián Minay y a Juan Pablo Iglesias, por sus interesantes comentarios, ponernos al día de lo que está ocurriendo. Son las 7 de la mañana con 40 minutos, nos vamos a una nueva pausa, vamos a regresar para hablar de los polémicos vapeadores. ¿Ustedes vapean? ¿Ustedes no fuman, no?
¿A esta hora no?
No, digo, cualquier hora.
Más tarde puede ser, pero 20 para 8.
A esta hora del día ni a esta hora de la altura, de
no,
la vida.
No.
Además que está ese agravante, ¿no?
Hacen bien, porque parece ser que, bueno, ni los vapeadores al final parecieron ser peor solución a la enfermedad que el propio tabaquismo. Nos vamos a la pausa con los consejos de Moller y Pérez Cotapos, que lo invita a conocer el edificio Carlos Alvarado 6184, un proyecto con una arquitectura y ubicación que privilegian la privacidad. Departamentos de 3 y 4 dormitorios, conozca más en mpc.cl. Y gestiona el capital humano tu compañía con De Fontana People, el software más utilizado en Chile para la gestión de tus colaboradores y pago de remuneraciones. Con portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica, conoce más en defontana.com. Y empieza el día con una buena noticia, porque WOM obtuvo el primer lugar de satisfacción a clientes de telefonía móvil, premio que entrega Procalidad 2019 y que por primera vez desplazó su competencia. Un tremendo reconocimiento por parte de los clientes. WOM, nadie te da más. Pausa y regresamos.
Pérez.
7 de la mañana, 45 minutos, y nos acompaña acá en el estudio bien tempranito la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Hay muchos temas para conversar, subsecretaria, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Mónica, gracias por invitarme.
Ayer estábamos conversando que ayer usted inauguró la nueva oficina de moneda del COMPIN, esta oficina tan polémica, donde vimos todo tipo de acciones violentas, desesperadas de los pacientes que no tenían aprobadas sus licencias. Eso al parecer está andando mejor. Vamos a hablar de ello en un instante. Pero antes quería preguntarle por este tema de los vapeadores, porque se está introduciendo nueva legislación en Chile para equipararla al consumo del tabaco, ¿no?
Sí, efectivamente. La verdad que el tema de los vapeadores es un tema que ha producido mucha problema, mucha polémica, sobre todo a nivel internacional, porque esto cuando partió hace 10 años, 12 años atrás, partió con la percepción de que eran absolutamente inocuos.
Inocuos. O
sea, que no producían ningún daño para la salud.
Claro, que uno va a pensar, ¿qué me va a hacer vapor? Nada.
Así es. Incluso partió como casi una cosa de un juego, una cosa entretenida para los jóvenes. Y la verdad que cuando empezaron a aparecer estudios de los vapeadores, también partió, y hay que decirlo, uno de los objetivos que tuvo en un principio la industria era que decían ellos para que las personas dejaran de fumar el tabaco habitual. Sin embargo, a medida que han ido pasando los años, ya la ciencia y los estudios han demostrado sí producen daño para la salud. O sea, estos vapeadores, que hay de distintos tipos, se llaman cigarrillos electrónicos, vapeadores, algunos contienen nicotina, otros no contienen nicotina, pero sí, ¿qué es lo que muestran los estudios? Primero que nada, que hay algunos que sí contienen nicotina, tanto como el tabaco. Hay otros que no contienen nicotina, pero que contienen aerosoles que son tóxicos y que contienen algunas sustancias que pueden ser cancerígenas. Lo tercero que ha demostrado que no hay demostración que las personas dejen de fumar por el uso de vapeadores, sino que todo lo contrario, que los que están iniciando a usar vapeadores son los niños y son los jóvenes. Y eso es lo más difícil, porque nosotros llevamos en una campaña, en una lucha contra el tabaco desde hace 15 años en Chile y en el mundo, porque sabemos que el tabaco es dañino. Sin embargo, por la puerta de atrás están entrando estos productos que lo que busca, de alguna manera, es que los jóvenes inicien el consumo de estos vapeadores para que después probablemente pasen al tabaco. Pero si no pasan al tabaco y siguen fumando esto, ya hay demostración suficiente para decir que esto produce daño para la salud.
Se habla en Estados Unidos de una misteriosa enfermedad que está generando el vapeo y que está volviendo se está volviendo epidémica. Dicen que hay una persona que ya murió y 215 personas con una enfermedad misteriosa y potencialmente mortal por el uso frecuente de vapeadores. ¿Qué información tienen ustedes de esto?
Bueno, nosotros la información que tenemos, dos cosas. Uno, primero que nada, que efectivamente la Organización Mundial de la Salud, a través de un informe que hace todos los años, el informe global contra la epidemia del tabaco, ha recomendado a los países controlen, es decir, que de alguna manera tengan algún control y hagan recomendaciones que esto sí efectivamente produce daño para la salud. O sea, tenemos que tener una política de control de los vapeadores. Lo segundo, que la FDA, que es el organismo de Estados Unidos, ha alertado a la población que han habido más de 200 pacientes que han consultado a los servicios de urgencia por cuadros respiratorios. Hay que decir que aquí son cuadros respiratorios graves. O sea, no es una tos, un resfrío, un cuadro leve. Son cuadros respiratorios graves que ellos los han asociado, la FDA se ha asociado al producto del uso de los vapeadores. Entonces, la verdad que ya hay información bastante suficiente y relevante para decir que los vapeadores sí producen daño para la salud y que la Organización Mundial de la Salud recomienda que los países miembros tienen que regular estos dispositivos.
Ya, ¿y qué se va a hacer en Chile entonces?
Lo que nosotros presentamos, el proyecto de ley que presentamos hace un par de días atrás, fue que estos dispositivos se regulen igual como se regula el tabaco. ¿Qué significa eso?
Que no se pueden vender a menores de edad.
Efectivamente. No es que se prohíban, que se regulen, que se prohíba así la venta a menores de edad, porque lo que queremos es que los menores de edad no inicien con estos dispositivos. Lo segundo, que no se pueda vapear, porque la palabra no es fumar, es vapear, en lugares cerrados, como se hace con el tabaco. Lo tercero es que tampoco se pueda tener publicidad, ¿no es cierto? Use el vapeo, esto es mejor, tampoco. Y lo cuarto, que tenga la advertencia, como tiene el cigarrillo, que esto es dañino para la salud. Es decir, que tenga las mismas restricciones y la misma política que tiene la ley del tabaco hoy día, para que lo que nosotros queremos es que no, en unos años más, no tengamos números absolutamente descontrolados, como hay en Estados Unidos hoy día. En Estados Unidos hoy día ya se sabe que hay más de 1.5 millones de jóvenes que vapean por la calle porque ellos dicen que es absolutamente inocuo. Y uno lo ha visto acá en Chile. Uno en el centro va caminando y anda la gente vapeando porque hay la sensación, o al menos la impresión, de que esto es absolutamente inocuo y que no produce daño para la salud.
¿Pero es tan malo como el tabaco?
Bueno, los reportes que hay, uno no puede hacer, la verdad que todavía no hay evidencia suficiente cuán malo es. Se sabe que es malo y que es dañino. Se sabe que tiene algunos de ellos que tienen metales pesados. Los metales pesados como níquel, plomo, también cromo y también nicotina. El nicotina es el elemento más adictivo del tabaco. Y eso se sabe. Se sabe también que hay aerosoles que tienen algunas sustancias como gliceraldehído, que cuando se transforma en otra sustancia que puede ser tóxica, que puede ser cancerígena. O sea, hay evidencia relevante para decir que esto es dañino para la salud. No tenemos estudios de largo plazo y esperamos no tenerlos porque, desgraciadamente, el tabaco pasó mucho tiempo cuando finalmente se pudo decir, aquí tenemos que regularlo.
Claro.
Se sabe históricamente la campaña que hizo la empresa tabacalera
para impedir estos estudios, digamos.
Todos estos estudios y para impedir que y llegar a la regulación que tenemos hoy día. Y hoy día la evidencia es suficiente. Hoy día nosotros queremos regularlo. ¿Por qué? Porque la evidencia que tenemos hoy día es que produce daño, que afecta la vía respiratoria, que aumenta que los jóvenes empiecen, porque cuando existe la percepción de que no es dañino, se usa libremente. Entonces, lo que no queremos es que los jóvenes empiecen con esta adicción, porque no basta que sea adicción la sustancia, sino que la situación de fumar, el hábito de andar vapeando empieza a ser adictivo.
Ya, perfecto. Su secretaria, avancemos el tema del COMPIN, si le parece. Sí,
por supuesto.
Ya, ustedes tenían un grave problema en el tema de las licencias médicas, porque la gente estaba desesperada, decían que me tienen esperando no sé cuántos meses, hubo situaciones de agresividad fuerte en el COMPIN, eran imágenes que a uno la removían, ¿no? Agresión incluso con armas.
Así es, ha sido dramático. Y la verdad que nosotros nos alegramos profundamente. ¿Por qué? Porque la COMPIN históricamente era el servicio, yo diría que ve las personas más frágiles, más vulnerables, pues son las personas que están en FONASA y son las personas que están enfermas. Entonces, la verdad que esa doble condición a veces hace que una persona que está en esa situación y no le pagan o no le dan una respuesta finalmente, reacciona de una manera que es agresiva y que es absolutamente comprensible.
Y es desesperación, más que la agresividad por agresividad, y una desesperación que están mostrando esas personas.
Así es. Nosotros cuando llegamos, hay que decir que esto no lo tomamos ahora, esto lo tomamos hace un año y medio atrás. Cuando llegamos, el presidente Piñera nos solicitó que de verdad hiciéramos una cirugía mayor en la COMPIN, porque vimos varias cosas. Primero que nada, no sabíamos cuáles eran los números. No teníamos información de los números. Cuando yo llegué, pregunté cuántas licencias hay atrasadas. La primera información fue 250.000. A la semana me dijeron, no, parece que son 450.000, porque encontramos una bodega en la Seremi de la Región Metropolitana, donde había una pieza llena de licencias médicas en papel, que teníamos que empezar a ver si habían sido gestionados o no gestionados. Entonces, la verdad que no teníamos información, no teníamos los recursos tecnológicos para tener esa información, y también tampoco había un proceso de incorporar esa información a la...
¿Y eso lo saben ahora? ¿Cuántas son licencias médicas atrasadas?
Hoy día ya tenemos la información, tenemos la tecnología, se ha perfeccionado. Hoy día, efectivamente, a nivel del país, nosotros podríamos decir que a nivel del país... Bueno, en la Región Metropolitana de Moneda, cuando intervenimos la COMPIN, sabíamos que había 27.000 licencias médicas atrasadas. Eso significa que no habían sido resueltas en la COMPIN. La COMPIN resuelve. De la COMPIN Metropolitana de Moneda, de esas 27.000, porque quería cerrar ese capítulo que es muy importante, que fue la que nosotros intervenimos precozmente, esas se resolvieron absolutamente en los 30 días que nos propusimos. ¿Y qué significa que se resolvieron? De esas 27.000 licencias, el 75% fueron autorizadas y pagadas, ya sea por la caja o ya sea pago directo porque va al Banco del Estado. De las otras, que son el 75%, un 8% de ellas fueron rechazadas. ¿Por qué? Porque hay licencias que se rechazan por distintos motivos, porque no están los antecedentes, porque no es justificado, porque probablemente esa licencia médica la emitió un médico general y un especialista, una serie de requerimientos, de motivos que se piden que se rechacen. Y hay otro porcentaje, que es un 14% de licencias, que quiero decir, que se autoriza médicamente, pero cuando se analiza en la competencia del pago del subsidio, del pago de la licencia médica, esa licencia médica no tiene derecho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona tiene que haber cotizado durante 6 meses para tener derecho a pago. Si esa persona cotizó 3 meses o durante el año completo no ha cotizado 6 meses por algún motivo,
¿ya?
Esa persona no tiene derecho a pago, aunque tenga derecho a la licencia médica. Entonces, hay una serie de situaciones que se autoriza, pero no tiene derecho a pago. Entonces, por eso es tan importante decir que de este 100% fueron todas resueltas, y efectivamente algunas de esas no tenían derecho a pago y otras fueron rechazadas, que tienen derecho a apelación, efectivamente.
Pero el punto es que fueron resueltas, ¿no? Que los dejaron ahí en el limbo esperando sin ninguna respuesta.
Así es, tienen absolutamente que fueron resueltas. A nivel del país, nosotros también levantamos esa información, intervenimos la información y levantamos la información a nivel del país. Estoy hablando específicamente de las licencias de pago directo y las de caja, que son las que las personas reciben la plata. Hay otras que son las de reembolso, que son las del sector público, que ahí se hace una transferencia a los servicios. Esa nosotros no nos vamos a enfocar, nos enfocamos en estas otras. Y esas efectivamente nosotros teníamos, cuando llegamos, 10.000 licencias atrasadas, o sea, no llegamos, hace un mes atrás, y hoy día de esas licencias van quedando algunas que son alrededor de 4.000 licencias que están atrasadas, todavía pendientes a nivel de todas las regiones del país.
Ya, entonces, no solo se intervino el Compin de Moneda,
así
una oficina en particular, sino que se resolvió el sistema a nivel general.
Claro, yo quiero decir que todavía hay licencias que están algunas pendientes, que son las que son prolongadas, que se está trabajando uno a uno, distinto, pero yo diría que el mayor porcentaje de estas licencias médicas sí están resueltas. Hay un problema importante que es la información que tiene que tener la persona. Muchas veces las personas no tienen la información. Un 40% de las personas que van a la Compin van a buscar información. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿No me la han pagado? ¿Qué papeles me falta? Hoy día tenemos un nuevo portal que es milicenciamedica.cl, que las personas pueden entrar con su RUT y el número de folio y saber el estado de su licencia médica.
¿Y si necesitan qué papel para demostrar la enfermedad, en fin?
Sí, claro. Entonces, y se le dice, bueno, le falta esto, o se aprobó por la
Consejería no tiene
médica,
que
ya tiene que llevar los documentos porque todavía hay documentos, sí. y por eso estamos modernizando y el tema de también tener oficinas más ad hoc a lo que necesitan las personas. ¿Por qué? Porque siempre hay personas que de alguna manera tienen que ir. Queremos que las personas no tengan que ir a la Compin, queremos que las personas se les resuelva, ya sea vía telefónica, vía online, sus problemas, y obviamente hemos también mejorado el sistema de gestión dentro de las oficinas, teniendo una persona que es gestionadora de los casos críticos, que esos son esos porcentajes bajos, casos más complejos que han tenido muchas licencias médicas, que son los que se resuelven con personas especialistas en casos complejos.
Muy bien, muchas gracias Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública, por conversar esta mañana con nosotros. Que tengan una buena jornada.
Muchas gracias, Mónica, igualmente.
Nosotros nos vamos, agradecemos que se haya informado con nosotros esta mañana, los dejamos con las noticias y Josefina Stavrakopoulos, y después hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que esté muy bien. Buenos días.